Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias de actualidad en finanzas y en economía. Jorge, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad académica. Iniciamos este nuevo programa contándoles que vamos a hablar en nuestra editorial de mujeres jóvenes, las víctimas del desempleo.
En indicadores económicos, Flora Grow, la primera empresa de cultivo a cielo abierto de cannabis, en entrar a Nasdaq.
En mesa de dinero, la economía sorprendió y creció 1.1% entre enero y marzo. ¿Ahora qué?
En finanzas personales, así quedó la nueva ley de trabajo en casa.
Y finalizando con Forecast, vamos a hablar de Rappi, Nubank y The Local, que son tres startups de la región que fueron las más exitosas entre los inversionistas. Bienvenidos nuevamente a un programa de Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
En nuestra editorial del día de hoy, mujeres jóvenes, las víctimas del desempleo. De acuerdo con lo expresó el diario La República, es alarmante que el desempleo juvenil esté en 23,9%, es decir, más de 1,6 millones de personas a marzo del 2021. Pero más preocupante y silencioso es que la tasa de mujeres casi que duplica a la de los hombres. Para el Departamento Nacional de Estadística, DANE, el cual dio a conocer las cifras de desempleo juvenil del primer trimestre del año, con las que se retrata uno de los dramas y causas de las largas jornadas de protestas que golpean a la economía, según dijo la entidad oficial, hay más o menos 1,6 millones de jóvenes desocupados, que corresponde a una tasa del 23,9%, la más alta de la región y entre las tres más escandalosas de los países que conforman la OECD. Un panorama que no mejora y que se complica con el paso de los meses. Desde noviembre del año pasado a marzo de este año, hay 92 mil nuevos jóvenes entre 14 y 28 años en esta condición. La cifra pasó de 1.562.000 personas a 1.654.000. La disparada del desempleo tiene que ver con los cierres ocasionados por la pandemia y la lenta recuperación de la economía nacional. Tras estos fríos datos estadísticos, se esconde que la tasa para las mujeres está en 31,3%, lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año pasado. En el caso de los hombres, el porcentaje ascendió a 18,5% con un aumento de 2,5 puntos. Las cifras demuestran la gran brecha de género de 12,8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres jóvenes. En pocas palabras, hay 917.673 mujeres entre los rangos de edad de 14 a 28 años sin trabajo. Eso sin contar a quienes se inactivaron o se encuentran desempleadas inactivas. Categoría que cuenta a quienes cumplieron las condiciones para trabajar, no se incorporan al mercado laboral por su voluntad, es decir, no son ocupados ni desempleados. Es cultural en Colombia que una amplia población de mujeres de todos los estratos simplemente decidan por voluntad y por fuerza de sus padres, hijos o parejas quedarse en la casa, situación que se disparó en casi año y medio de la pandemia. Las llamadas inactivas ascienden a 3.283.844 de mujeres, un dato que pasa desapercibido en el momento de brindarle soluciones de estudio, capacitación o nuevas formas de empleo a los colombianos más jóvenes. Hay un reclamo generalizado en todos los países de darle mayor oportunidad laboral a las mujeres y posibilidades de ocupar altos cargos directivos, pero ese clamor solo brilla en la brecha de género en los niveles más altos. La batalla social para que los más jóvenes tengan oportunidades laborales no es tan popular. No es aceptable que más de 3,2 millones de mujeres jóvenes entre 14 y 28 años decidan quedarse en casa sin trabajar. Igualmente duro es ver que casi un millón de ellas no encuentran trabajo. Las cifras del primer trimestre deberían tener eco en las políticas públicas por obligación y obviamente en el sector productivo, que debe poner el tema entre sus prioridades de conexión con sus comunidades de trabajo. Es de perogrullo volver a resaltar que el gran problema a enfrentar es el desempleo general del país del 15%, pero más debe preocupar que la cifra entre jóvenes ascienda al 23,9% y que entre las mujeres de esa población alcance la alarmante cifra de 31,3%. En las llamadas cabeceras municipales las cosas preocupan y si se mira la ruralidad no hay mucha esperanza de ver soluciones que deben escalar desde las primeras familias hasta los grupos de decisión. El desempleo joven no se soluciona con un ministerio o un instituto que aumente la burocracia. El problema se debe abordar desde los hogares, pasando por la educación y comprometiendo al sector productivo con programas perfilados para este segmento. Esperemos que este actual gobierno de alguna manera actúe para lograr bajar esos indicadores de desempleo, sobre todo en las mujeres.
Estamos en Finanzas al Aire. ¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Y en indicadores, con cierre el 17 de mayo del 2021, tenemos las divisas en pesos colombianos. La tasa representativa del mercado cerró en 3.728 pesos, con un precio de compra en casas de cambio de 3.654 y un precio de venta de 3.826. El euro cerró en 4.476 pesos, un precio de compra en casas de cambio de 4.473 y un precio de venta de 4.480 pesos.
En commodities, el petróleo WTI, el que cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene un precio de $65.51 por barril. El petróleo Brent, $68.83 por barril. El café Libra está en 145 centavos de dólar, sigue subiendo, y el café Pergamino Seco, la carga de 125 kilos, ha llegado al precio de 1.328.000 pesos la carga. Buenas noticias para los cafeteros.
En tasas de interés encontramos la tasa del Banco de la República continúa en 1.75%, no varía desde el 28 de septiembre del 2020. El IBR, con plazo a 3 meses, se encuentra en 1.71% y el DTF efectivo anual a 90 días se encuentra en 1.80%.
En cuanto a indicadores bursátiles, tenemos el Colcap, el indicador de la capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.289 puntos, Dow Jones asciende a 34.382 puntos, Standard & Poor's se encuentra en 4.173 puntos, Nasdaq 100, 13.399 puntos y futuros Bitcoin desciende. Estábamos en valores de $60.000 por Bitcoin. En este momento están $48.425 cada Bitcoin.
Vamos a hablar de Flora Group, la primera empresa de cultivo a cielo abierto de cannabis en entrar en los indicadores de Nasdaq. Lina Vargas del diario La República nos cuenta en este artículo que el 11 de mayo la compañía colombo-canadiense Flora Group Corp. se sumó a las más de 3.300 empresas listadas en la Bolsa de Valores Tecnológicos.
Y el líder de la compañía en Colombia y Estados Unidos, Luis Merchan, cuenta que tienen un cultivo de cannabis en las afueras de Bucaramanga y un laboratorio de extracción. Esto para alimentar las 4 divisiones que manufacturan productos para consumo humano. Estas son línea de tratamiento para la piel, división de alimentos y bebidas, línea de productos cosméticos y de producción de cáñamo industrial.
Flora Group es la primera empresa de cultivo de cannabis de cielo abierto en ser listada en Nasdaq y la primera en tener un listado directo en esa bolsa. Muchas empresas usan un recurso denominado SPAC, que es entrar en una compañía que ya está listada y después cambiar el nombre. Para ingresar, Flora Group cumplió con una serie de requisitos ante muchas instituciones. Es un proceso bastante robusto y demorado, pero demuestra la capacidad que tuvo la empresa para entregar unos resultados positivos.
Y es que hay 3.300 compañías en el mundo que están listadas en Nasdaq y solo 13 son colombianas. Entrar a la bolsa abre la posibilidad de capitalización de la empresa en el mercado económico más grande del mundo. el cual es Estados Unidos. Es un logro muy grande, no solo para la empresa, sino también para el país y para el reconocimiento a nivel internacional.
En 2020, la empresa completó una capitalización de $30 millones. Esa ronda dejó a la empresa con más de 10.600 inversionistas, el 85% de ellos ubicado en Estados Unidos. En el 2021 han recibido más de $15 millones. Las expectativas para el fin de este año son expandir los proyectos de infraestructura en Colombia, ampliar la fuerza de ventas a nivel mundial y expandir la infraestructura en mercados como Europa y Asia, para así volverse un jugador de marca global.
La oferta de valor financiero que le brindan a sus inversionistas está basada en que el costo de producción por gramo de flor seca es de 0,6 centavos de dólar y que para los productores en Norteamérica el promedio es de 1,25 dólares. Es una excelente noticia para las empresas de Colombia y un ejemplo a seguir. Es decir, que hay empresas en este momento colombianas que pueden seguir entrando al mercado global de capitales de los Estados Unidos. Muy buenas noticias.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
La economía sorprendió y creció 1,1% entre enero y marzo, pero nos preguntamos, ¿y ahora qué pasará? El portal económico gerente.com nos trae este artículo en donde nos habla que después de 3 trimestres de recesión, la economía colombiana comenzó a dejar atrás lo peor. Según el DANE, en el primer trimestre del 2021 registró un crecimiento de 1,1%. Aunque la cifra superó las expectativas de los analistas económicos, el desempeño del segundo trimestre dependerá de la solución del paro nacional y del desenlace del tercer pico de la pandemia, que es algo que está todavía en veremos en la economía nacional.
Y este crecimiento del 1,1% fue jalonado por la industria, que registró un crecimiento del 7%. La administración pública y defensa, una variación positiva del 3.5%, y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un 3.3%. La cifra, como ya lo dijo el profesor Diego, superó las expectativas del mercado y de los analistas, cuyas proyecciones oscilaban entre el menos 1.9% y el 0.1%, según Davivienda. BBVA también había proyectado un menos 1%, Bancolombia un menos 0.4%, el Banco de Bogotá, un crecimiento del 0%, o sea, sin crecimiento, y el Banco de la República, un menos 0.3%.
En un momento en el que el país se enfrenta al tercer pico de la pandemia y a un paro nacional que completa más de 15 días, la actividad económica fue de menos a más, ya que a comienzos de año se vio afectada por los confinamientos en varias ciudades del país. El actual ministro, el que se estrena, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que recordemos antes era el ministro de Industria y Comercio, dijo al respecto en este crecimiento: el dato supera las expectativas de todos, el gobierno y los analistas, y es importante porque ayuda a generar más empleo en Colombia. Destacó el comportamiento de la industria, el sector agropecuario y las exportaciones, así como el de la inversión. De continuar estas cifras, vamos a tener una muy buena noticia para todo el año en materia de crecimiento económico.
Otra de las opiniones acerca de este crecimiento fue la de Luis Fernando Mejía, que es el director de FEDESarrollo. Él explicó que si bien aún no se está en niveles de prepandemia, es una gran noticia para la economía que haya este crecimiento del 1.1% en el primer trimestre del año y que sea jalonado por un crecimiento de 11.8% solo en el mes de marzo.
Y también el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, señaló lo siguiente: el crecimiento de 1.1% del PIB durante el primer trimestre de 2021 es una muy importante noticia para el país y para la economía, dado que demuestra la resiliencia que tiene la economía colombiana y de su sector empresarial frente a un entorno nacional y mundial aún con bastantes turbulencias por culpa de la pandemia del COVID-19.
Un análisis presentado por el BBVA señaló que los confinamientos debidos a la pandemia que se dieron en abril e inicios de mayo, y mayormente el efecto económico de las protestas en Colombia, pueden hacer retroceder el dinamismo que traía la economía al cierre del primer trimestre. A esto se le une una fuerte caída en la confianza de los consumidores, lo cual puede tener algunas decisiones de gasto en los hogares.
Y aún así, BBVA Research mantuvo su proyección de crecimiento de 5,5 para el 2021, por ahora sin signos significativos, pues el fuerte crecimiento del primer trimestre, que lo estimamos como un menor dinamismo, está compensado al efecto negativo de las protestas y a los confinamientos del segundo trimestre, señaló BBVA.
Por su parte, la Dirección de Investigaciones de Bancolombia señala que los resultados de las cuentas nacionales coyunturales para el primer trimestre del año fueron una contundente sorpresa positiva frente a la expectativa de todos los analistas económicos. La cifra sesga positivamente nuestro escenario de crecimiento para el año completo, pero la extensión que puede tener el entorno de incertidumbre fiscal, social y política de estas últimas semanas puede moderar este sesgo y cambiar los datos que se ven presenten a futuro.
Bueno, entonces esperemos, Jorge, que las cosas mejoren. De mi parte y de mi análisis, no creo que superemos los 2 puntos porcentuales al final del año, viendo cómo las cosas se están manejando con el paro nacional. Ya llevamos más de 15 días y con este tercer pico de la pandemia, que está realmente preocupante, porque estamos teniendo casi más de 500 muertos diarios a nivel país.
Estamos en Finanzas al Aire.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento vamos a hablar de la nueva ley de trabajo en casa. Esta ley destaca que la relación laboral continuará bajo los términos pactados al inicio del contrato, con el fin de que el empleado cuente con los mismos derechos y garantías. El presidente de la República, Iván Duque, firmó la ley 2088 del 2021, la cual regula el trabajo en casa en Colombia. Según el gobierno, de esta forma se busca proteger el empleo en medio de las situaciones ocasionales generadas por la pandemia del COVID-19 a través de elementos jurídicos.
Jorge, pienso que es una decisión muy acertada por parte del gobierno en la actual situación. El ministro de Trabajo, Ángel Gustavo Cabrera, indicó que hace un año no existía ninguna normativa que dijera cómo proteger los temas laborales y los puestos de empleo ante situaciones o circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo. Por esta razón, propusimos crear la figura de trabajo en casa para que de aquí en adelante tengamos las herramientas para salvaguardar el empleo. Recordemos que una cosa es el trabajo en casa y otra cosa es el teletrabajo, que son cosas diferentes.
De acuerdo con esta ley, tanto trabajadores como empleadores pueden acudir a la modalidad de trabajo en casa por una vigencia de hasta 3 meses, prorrogables por otro periodo igual o hasta que desaparezcan las circunstancias que ocasionaron la excepción, como se presenta en este momento.
Sí, igualmente, la relación laboral continuará bajo los términos pactados al inicio del contrato laboral, con el fin de que el empleado cuente con los mismos derechos y garantías, que incluya jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación, negociación sindical y prestaciones económicas y asistenciales.
Por su parte, el ministro Cabrera agregó que cuando se presentan circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que lleven a aplicar el trabajo en casa, no se podrá desmejorar las condiciones del contrato inicial y el empleado tendrá la garantía de disfrutar su tiempo de descanso y la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.
Así es, Jorge, y es que en este último año, antes de que saliera y se sancionara esta ley, y yo creo que todos lo hemos vivido, las condiciones laborales han desmejorado de manera importante, porque las empresas están haciendo trabajar más a sus colaboradores en jornadas más largas de trabajo, no existen las tal pausas activas y las condiciones laborales y de ergonómicas no son las mismas que las que uno tenía en el puesto de trabajo en las empresas de manera presencial. La norma también señala que los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y que se les reconozca el auxilio de transporte recibirán este pago a título de auxilio de conectividad digital durante el tiempo que presten sus servicios bajo esta modalidad. En este caso, los 2 auxilios económicos no son acumulables.
Durante este tiempo laborado de manera remota, el trabajador también continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, que es lo que veníamos hablando, o sea, estar pendiente de su bienestar físico, así como las prestaciones económicas y asistenciales en materia de riesgos laborales. Y como lo anotó el profesor anteriormente, cabe resaltar que esta ley sancionada es diferente a la legislación que regula el teletrabajo, que en Colombia se rige por la ley 1221, que fue emitida en el 2008. Y ya que esta norma sienta las bases para una modalidad laboral permanente, que se soportan el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ojalá se empiece a aplicar de manera correcta esta ley y sirva para beneficiar a todos los trabajadores en Colombia.
Sí, esperemos que las cosas y las condiciones laborales de las personas que trabajan en casa mejoren significativamente en los próximos meses.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, en nuestra sección Forecast tenemos Rappi, Nubank y Delocal, son las startups o las tres startups de la región más exitosas entre los inversionistas. Jonathan Toro, del diario La República, nos trae este artículo en donde nos cuenta que estas tres startups de América Latina y el Caribe recibieron en rondas de financiación el 85% del total de recaudo de los 12 más grandes. Mientras las economías del mundo buscan recuperar una senda de crecimiento tras una crisis generalizada por la pandemia, las startups más grandes de Latinoamérica y el Caribe han logrado impulsar sus modelos de negocio y recaudaron el primer año de la pandemia $4,100 millones en inversiones para sus proyectos.
Y de acuerdo con el más reciente estudio de la firma consultora CB Insights, Rappi, Nubank y Delocal son las tres empresas que más atraen inversionistas y las que logran recaudar mayores fondos de capital en toda la región. Tan solo en lo corrido del 2020, estas tres firmas lograron un recaudo conjunto de $3,466 millones. Esto quiere decir que son las responsables del 85% del recaudo total de las dos empresas más grandes en esta categoría, clasificadas por este estudio de CB Insights.
Y es Jorge, y ahora viene la jueza de las startups, no terminó en 2020. Según el mismo estudio, en lo corrido del primer trimestre de este año, las compañías lograron recaudar un monto de $1,300 millones y destacan las inversiones logradas por Nubank, que en una ronda de financiación Serie G realizada en enero recolectó $400 millones para inyección de capital, y la Serie F de $205 millones lograda por la aplicación de Delivery Logic en el mes de marzo del 2020.
Así las cosas, el listado de CB Insights de las compañías de América Latina y el Caribe más exitosas a la hora de atraer inversionistas se encuentra el unicornio colombiano Rappi, que figuró en el primer lugar. Al cierre del 2020, la plataforma multicanal de Delivery logró recaudar inversiones por $1,750 millones, coronándose así como la más financiada de la región. Al respecto, Matías Lax, que es el gerente general de Rappi en Colombia, dijo que la compañía está enfocada en expandirse, abriendo mercado en las ciudades de los 9 países donde ya tiene presencia, en los que se espera consolidar la participación que ha venido ganando poco a poco.
En el segundo lugar de la de estar mejor financiada se ubicó el neobanco brasileño Nubank, que también alcanzó la categoría de unicornio. La compañía, fundada por el colombiano David Vélez, logró inversiones por $1,518 millones durante el primer año de la pandemia, es decir, entre marzo del 2020 y el mismo mes del 2021. Además, Nubank fue catalogada en abril por CB Insights como la decimoprimera startup más grande del mundo, con una valoración de alrededor de $25 mil millones. Frente a esto, las directivas del neobanco dijeron que un gran porcentaje de la última ronda de inversiones sería que recibiría Nubank por $400 millones será invertido en Colombia y en México para hacer crecer, escalar y acelerar las operaciones y liberar a millones de personas de la burocracia que tiene el sistema financiero.
En tercer lugar de este ranking de startups con mayor financiamiento apareció la plataforma de pagos 360 fundada en Uruguay llamada Delocal, con un monto recolectado de inversiones de $200 millones, una cifra muy por debajo de las dos primeras mencionadas, pero que le basta para entrar en este podio. La cuarta posición en el listado de CB Insights la ocupó la startup argentina Ualá, que opera en el sector de pagos digitales y recaudó $194 millones por concepto de inversiones de capital.
Tenemos la mexicana Clip, que también desarrolla actividades en el segmento de pagos móviles. Completó la top 5 de las startups más exitosas para atraer financiamiento en América Latina y el Caribe, con un monto de 147 millones de dólares en inversiones recolectadas durante lo ocurrido del 2020. Van a notar que en el informe de CB Insights no solo clasificó a esas empresas como las de mayor recaudo por inversión en la región.
Bueno, además de Nubank, destacó a Rappi con una valoración de 3.500 millones. La plataforma de inteligencia artificial Affinity, valorada en 1.600 millones de dólares, y la uruguaya de Local con un valor de 1.200 millones en el listado de unicornios más grandes de la región.
Y finalmente, las startups de América Latina y el Caribe desde 2009 hasta el cierre de 2020 lograron recaudar alrededor de 16.000 millones de dólares en medio de 2.800 acuerdos de inversión. Entonces son buenas noticias para las empresas, para todas las empresas de Latinoamérica y el Caribe, pero especialmente para Rappi y para Urban, que son los dos unicornios más destacados a nivel región y a nivel país. Bueno, y hemos llegado a otra finalización de otro programa de Finanzas al Aire con noticias de economía de actualidad. Esperamos por parte de ustedes que nos sigan escuchando, que sigan comentando, que nos sigan diciendo qué otros temas de actualidad quieren que toquemos en el programa. No sé, Jorge, ¿qué tienes para decir?
Bueno, los invitamos a escuchar nuestros podcasts que están alojados en la página de Uniminuto Radio, VD Virtual, Programas, y allí encontrarán todo nuestro contenido. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a todos ustedes.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.